El próximo 12 de noviembre el Partido Independiente estará cumpliendo 15 años. La formación que lidera Pablo Mieres y se presenta como la otra izquierda lleva 3 elecciones nacionales en su haber y llegó por primera vez al Senado en el 2015. La celebración oficial tendrá lugar el próximo domingo en una convención nacional en la Torre de las Telecomunicaciones, pero nos parecía adecuado adelantarnos a los festejos para repasar el recorrido que ha tenido el partido a lo largo de estas 15 primaveras y analizar el momento en el que se encuentra actualmente. Para eso recibimos en estudios al senador Pablo Mieres, bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto, encantado de estar por acá.
Bueno, Mieres, vamos a hacer un recorrido por la historia del partido, por lo menos en la primera parte de la entrevista. Después tenemos alguna otra cosa más para proponerle y para ofrecerle, y para sorprenderlo también.
Vale, bueno.
Pero nos parece de rigor, sí, recorrer la historia de este partido independiente, que en realidad uno puede contar 15 años, pero en su génesis se remonta muchos años hacia atrás. Hay que ir justamente atrás en el tiempo. Es una historia larga que lo ha tenido usted como protagonista y testigo. Quizás los más jóvenes no lo tengan presente, pero usted comenzó su militancia a fines de los 70 dentro del Frente Amplio, en el PDC, en el Partido Demócrata Cristiano, cuando el FAT todavía no tenía ni una década de vida. Ese sentimiento de pertenencia al Frente Amplio, ¿era total o era un sentimiento de pertenencia hacia el PDC puntualmente y el Frente era simplemente un paraguas?
A ver, sí, yo entré al PDC en una época donde la política estaba suspendida, estaba prohibida, había persecución, había clandestinidad, y entonces el Frente Amplio era un tema que había tenido su emergencia en el 71, luego había llegado el momento del golpe de Estado, la represión, y cada partido tenía su funcionamiento separado. De todas maneras, yo creo que el Frente construye su identidad justamente en esa etapa, en la etapa de la salida de la dictadura. Es cuando realmente se genera ese afecto, la tradición del Frente Amplio nace justamente de la persecución, nace de las muertes, de toda esa épica que de alguna forma emerge en el 84 con mucha potencia. Pero también lo que emerge con mucha potencia en el 84, o quizá un poco después, 85, 86, es la existencia de miradas diferentes dentro de la izquierda. Nosotros en su momento hablamos de las dos izquierdas, la izquierda tradicional y la izquierda renovadora, decíamos nosotros.
¿No estaban presentes en el 71?
Sí, estaban, pero había en ese momento un incremento de la polarización que llevó a que la estrategia, porque si se quiere, rastreando más lejos todavía en el tiempo, las raíces del Partido Independiente están en lo que se llamó el Frente del Pueblo, que fue el acuerdo entre la 99 y el PDC, que fueron juntos en las elecciones del 71. El ala, digamos así, moderada, la izquierda moderada era PDC 99, que había sacado un tercio de los votos del Frente Amplio en esa elección del 71. Entonces, cuando volvimos a la democracia y termina el enemigo común, que era el autoritarismo, la dictadura, empieza el debate plural. Y en el debate plural emerge nuevamente, hay que recordar, estamos hablando de los años 80, donde empieza a haber en la Unión Soviética la perestroika, donde hay una crisis del socialismo real y una reivindicación de una izquierda democrática, moderada, y eso era el PGP. Ahora se ha cambiado el nombre de 99 a PGP, con un liderazgo fuerte. Hugo Batalla había tenido un éxito enorme en la elección del 84, y el PDC. Juntos, en su momento, llegamos al punto en el que no había posibilidad de mantener la continuidad dentro del Frente, se produce la ruptura.
Pero eso ya vamos a llegar, ¿no? Pero en ese momento, el 83, 84, 84 sobre todo, a Mieres le preguntaban, ¿usted es Frente Amplista?
Claro,
¿Y qué respondía?
Sí, que sí.
Sí, yo soy un Frente Amplista.
Demócrata Cristiano, Frente Amplio. Sí, era así.
De hecho, en las elecciones de 1984, tú quedás como diputado suplente de Héctor Lescano.
Es verdad,
¿no?
Y entré en el 88 un mes y estábamos dentro del Frente, aunque ya ahí estábamos en un momento de crisis.
¿Y cómo fue esa experiencia de ser oposición dentro del Frente Amplio?
Bueno, fue dura.
Digo, ser oposición desde el Frente Amplio, ¿no?
Bueno, desde el Frente Amplio, yo creo que estuvo muy marcado por lo que podemos llamar las consecuencias de la dictadura, y particularmente por la ley de caducidad que se vota en el 86, y que abre todo un camino de confrontación que divide al sistema político en dos, entre los que estábamos a favor del voto verde, es decir, de la derogación de la ley de caducidad, que incluía gente del Partido Nacional, por ejemplo, y todo el Frente Amplio, y los que habían defendido la ley de caducidad. Esa fue una división muy fuerte. También había muchos asuntos que tenía que ser la recuperación de la autonomía educativa. Hubo muchos temas importantes, el tema de la restitución de los destituidos, las reparaciones. Fue un periodo, y con una crisis económica muy profunda que venía de la ruptura de la tablita del 82, y en ese contexto es que se genera, digamos, ese debate entre las dos izquierdas.
Bueno, porque Mieres me imagino que también fue parte de aquellos debates que arrancan en el 87, 88,
sí, totalmente.
En donde miembros del PGP, Batalla, Heber Gatto, empiezan a cuestionar a la izquierda tradicional, ¿no? Que era la izquierda del Partido Comunista, la posibilidad de que el MLN ingresara al Frente Amplio. Y ahí, por ejemplo, cuando estaban esos debates en pantalla, cuando se dan esos debates a través de la prensa, Mieres que pensaba, hay que irse del Frente, hay que seguir a Hugo Batalla, que claramente estaba pensando en una salida y conformar un espacio nuevo, o Mieres creía que era todavía momento de quedarse dentro del Frente y luchar desde ahí para acceder al gobierno.
A ver, primero no solo yo, también había compañeros que están en el Partido Independiente, como Iván Posada, Heber Gatto, que estaban en el PGP, o sea que, y en la Democracia Cristiana venimos Daniel Radío, quien habla, en su momento Juan Jung y muchos otros compañeros de las dos vertientes. El PIC condensa esas dos vertientes de una manera bastante
el PGP y los demócratas cristianos.
Equilibrada, pareja, hay esas dos tradiciones. Yo creía que había que romper el Frente. O sea, yo fui dentro de ese proceso de debate, y yo era el secretario general de la Juventud del PDC, convencido de que en realidad nosotros debíamos reclamar nuestra identidad. O sea, la identidad Frente Amplista ahora está totalmente apropiada por la otra parte, pero y de hecho Hugo Batalla optó por no reclamar, por no romper sino irse. Yo creo que ese fue un gran error, porque nosotros teníamos derecho a reivindicar ese patrimonio original con las mismas credenciales, quizás más, porque Juan Pablo Terra, junto con Selmar Michelini, habían sido los que hicieron el primer llamado a la creación del Frente Amplio.
Mieres, Batalla tenía que quedar con el nombre de Frente Amplio, ¿no?
Por lo menos partir la herencia, es decir, nos dividimos, acá hay dos frentes.
Uno frente y otro amplio.
Acá, mira lo que decía Mieres en el libro de Hugo Batalla, el escrito por Leonel García. Nosotros creíamos que se tenía que exigir el nombre y la bandera del Frente.
Claro.
Era una herencia común, era un patrimonio simbólico político fortísimo. No había que regalar el patrimonio del Frente Amplio, pero Hugo lo regaló. ¿No? Sí. O sea que perfectamente Mieres al día de hoy podría ser el que llevara la grifa del Frente Amplio, ¿no?
Bueno, a ver, no sé, porque pasaron
más fuerte en la exigencia.
Pasó mucha agua bajo los puentes y hoy esa cuestión quedó laudada porque además en el 89 mismo, en la primera elección donde emerge el primer nuevo espacio, el de Hugo Batalla como candidato, que quiero decir también, porque lo digo ahí en ese libro que ustedes mencionaban, Hugo era un ser entrañable, una gran calidez, y uno tiene un afecto que permanece más allá de que hubo diferencias políticas. Esa fue una. Después la siguiente diferencia fue cuando Hugo entendió que tenía que irse a un acuerdo con el Partido Colorado, y eso hace la crisis del primer nuevo espacio en el año 94. Pero
es una historia de primero de fusiones, pero después de decisiones,
sí,
¿no?
Por eso esto de los 15 años del PI es más más orgulloso todavía estamos, porque desde allí en adelante no hubo más quiebres, no hubo ninguna crisis más, ningún líder se fue para otro lado, hemos ido acumulando y creciendo en una misma dirección y probando, demostrando que este espacio político que venía en una crisis tras otra, porque primero fue la del 89, fue un buen resultado. El nuevo espacio del 89 sacó el 9%.
Sí, pero esperaban, con el caudal de votos de la elección del 84, esperaban que
fuera mejor.
Sí, porque además el Frente, yo creo que ahí Sereñi fue muy hábil, Sereñi recreó el ala moderada del Frente Amplio.
De centro, digamos.
Sí, a través de la vertiente artiguista. Mariano Arana, hay que recordar cómo fueron las cosas. Mariano había sido candidato común en el 84, en la intendencia. Renuncia a ser candidato común y lidera la vertiente artiguista, que lo que hace es canalizar el voto y algunos dirigentes de lo que había sido el acuerdo PDC-PGP.
Claro.
Danilo Astori, candidato común, que es el candidato a vice, encabezaba todas las listas, es otra señal del frente que muestra que en realidad la moderación no se había perdido. Entonces el frente recreó su abanico amplio y nosotros, obviamente, en esa disputa perdimos porque el nuevo espacio quedó con el 9% y el Frente Amplio mantuvo el 21% que había obtenido en la elección del 84. Yo creo que en parte fue porque nosotros entregamos toda la herencia, es decir, no reclamamos la parte de la herencia que nos correspondía. El lema del Frente Amplio era Partido Demócrata Cristiano. La mayoría de los legisladores electos en el 84 eran del bloque de lo que después fue el nuevo espacio. Pero bueno, pero eso es una historia pasada y ya está. Lo que después aparece es, claro, la nueva crisis del nuevo espacio cuando Hugo Batalla entiende que tiene que ir a un acuerdo con Sanguinetti en el 94 y el regreso del PDC al frente. Entonces aparece el segundo nuevo espacio, que es el que lidera Rafael Michelini, al que nosotros, y me refiero a un grupo importante de demócratas cristianos, nos integramos bajo el liderazgo de Rafael, que se mantiene hasta que después de las elecciones del 99 el propio Michelini y su gente deciden volver al frente. Entonces ya no pasaba por...
Y ese fue el factotum por el que nace el Partido Independiente. Porque
exactamente.
En definitiva es la última decisión que tienen que tomar es, bueno, si en su momento no compartían el acuerdo entre Batalla y Sanguinetti, ahora
tampoco
también tampoco se compartía el regreso al frente.
Y por eso el nombre. Partido Independiente, porque independiente de los dos bloques. El Partido Independiente nace como una reafirmación de una identidad diferente, que es esa identidad de centroizquierda, de socialdemócrata, que yo creo que en el Uruguay tiene un espacio importante. Y la verdad que la decisión del 2002 fue muy, muy difícil y muy, muy valiente, también lo digo con total, sin pecar de modestia. Me parece que nos jugamos la ropa.
No volver al Frente Amplio, por ejemplo,
que iba a ganar.
Era también rever o dar marcha atrás en una discusión que había sido muy áspera y que había terminado con la decisión del PGP del Frente, ¿no? Por lo cual no era una opción tampoco volver al Frente
Amplio. Y en el caso mío, particularmente porque el PDC se había ido al frente unos años antes y yo había abandonado el PDC al que había ingresado en el 79 y al que le debo tanto, porque yo me formé políticamente allí y tuve muchas oportunidades y valoro eso. Me parece que era duro romper con el PDC en el 94-95 y integrarme a esa segunda opción que implicaba la renovación del nuevo espacio a través de Michelini y encontrarme otra vez con el drama de que nosotros decimos de los atajos, de la tentación del atajo del poder.
Pero ¿cuáles eran los argumentos, no de estrategia electoral, sino ideológicos, que seguían sosteniendo la diferencia que ya se había tenido en el 89 de alguna manera y que muchos entienden en un análisis de que era difícil conciliar esas propuestas de centroizquierda con el hecho de que, por ejemplo, se aceptara la participación política de los tupamaros dentro del Frente Amplio o de la conciliar posturas con el Partido Comunista? En tal caso, cuando Michelini vuelve al Frente Amplio, desde el punto de vista ideológico, ¿qué era lo que no se compartía?
Nosotros veíamos los mismos problemas que nos habían llevado a la ruptura, incluso más, con un crecimiento del ala no moderada, digamos, el ala de lo que llamábamos la izquierda tradicional, más dogmática, más o populista, en fin, que venía además creciendo porque el liderazgo de Mujica se venía perfilando claramente. Nosotros tuvimos diferencias fuertes, por ejemplo, en el posicionamiento frente a la crisis del 2002. El Frente Amplio no votó la ley que implicó la posibilidad de la salida. Algunos dicen, bueno, no bombardearon. Yo qué sé, Tabaré Vázquez planteó el default en el 2003, a comienzos del 2003. La ley que permitió abrir los bancos después del feriado bancario, nosotros la votamos. Nosotros dijimos, los votos nuestros no son necesarios, pero están. ¿Por qué? Y porque el país necesita salir de esta catástrofe y hay que apoyar un planteo responsable como era el que lideraba Achugarri. Y sin embargo el Frente Amplio se puso en la vereda enfrente. El Frente Amplio obstaculizó la inversión de Bonia, vaya paradoja hoy en día, ¿no? Lo que después fue UPM. Nosotros apoyamos, votamos el convenio con Finlandia, que fue lo que permitió los votos nuestros permitieron que se instalara la primera planta de celulosa, porque en realidad sin los votos nuestros en Xala no hubiera habido mayoría para, porque el Frente se oponía. Frente hizo campaña en contra. Nosotros estábamos...
¿Cuántos votos? ¿Fueron dos en aquel momento? ¿Eran dos diputados?
Éramos tres.
Tres
porque
diputados.
El momento de la ruptura, de los cuatro diputados que habíamos sido electos por el nuevo espacio, tres fundamos el Partido Independiente. Iván Posada, Ricardo Falero, que era diputado por Canelones, y yo. Y luego la ley de ANCAP, la ley de asociación de ANCAP, nosotros la votamos. Bueno, a ver, la redactaron legisladores del Frente Amplio, Astori, Curiel, en fin, Rubio. Después se dieron vuelta y terminaron tirando abajo la ley. Nosotros estuvimos del lado de la defensa de la ley. O sea, todas esas cosas seguían separándonos, porque además el Frente estaba en esa lógica de que cuanto peor mejor. Es decir, de bombardear y atacar porque querían ganar, y nosotros estábamos en una postura de una oposición distinta, que es la que mantenemos hasta ahora, de responsabilidad, de seriedad.
Esa es la otra izquierda que presenta
mi ayudar.
Pero sin embargo, dentro del Frente Amplio existe esa otra izquierda,
sí, claro,
que también representa al Partido Independiente. O sea que básicamente lo diferencia ustedes de...
Es la independencia.
Esa izquierda que está dentro.
Es que
no tienen que conciliar con Partido Comunista, MLN o algún grupo que ustedes entiendan que
pero además no quedas
en la vereda enfrente de ustedes.
No quedas neutralizado, porque el problema es que esos que piensan como nosotros hoy tienen todas las de perder adentro del Frente. Y los que piensan como nosotros estarían votando, habrían votado hace meses el Tratado de Libre Comercio con Chile. No lo hacen porque están presos de una dinámica interna. Serían impulsores de una reforma educativa en serio.
Está bueno, pero también saben que estando ahí tienen chances ciertas de gobernar
y de tomar decisiones
conciliando con esas otras posturas.
Bueno, pero el problema es que cuánto terminan pagando de peaje, ¿no?
Bueno, pero
por ejemplo,
mire, dice, capaz que toda esa ala se viene
cola de león o cabeza de ratón, ¿no?
Bueno, nosotros
de alguna manera.
Bueno, pero Astori, vos le decís eso a Astori y te decís, bueno, pero
no, yo no soy cola de león.
Yo soy cabeza de león. Yo soy cabeza de león.
Está bien, pero muchas de las decisiones que también toma las tiene que tomar consensuando con la otra gran mayoría del Frente Amplio que le representa.
Que es cada vez más hegemón.
Pero es también el gran mérito que ha presentado el Frente Amplio, el consenso que han generado, ¿no?
Claro,
fue una buena palabra, consenso.
Es un consenso. Y con toda la convicción de hoy, inerte, hoy es un consenso inerte. Quizás, a ver, yo no voy a reconocer que en estos años de gobierno ha habido cosas positivas, indudablemente, ha habido avances, ha habido una...
Pero sacaron adelante una rendición de cuentas, ¿no?
Sacaron adelante una rendición de cuentas...
Si es tan inerte, es decir...
Sí, una rendición de cuentas que en realidad, desde el punto de vista del país... O sea, yo lo digo desde el punto de vista de los principales problemas del país, la educación. ¿Qué se ha hecho? Nada. Reforma del Estado, reforma de las empresas públicas, apertura del Uruguay al mundo. Para mí estas son las claves del país. O sea, lo que el país está necesitando hacer, el Frente Amplio no está capacitado para hacerlo porque está dividido y porque hay una mayoría dentro del Frente que está en contra de estas cosas, que está trancando la reforma educativa, que está trancando la reforma del Estado, que está trancando la apertura al mundo. Y eso es lo que, me parece a mí, necesita... tramitarse a través de una opción distinta, nueva, que en el 2019 le ofrezca a la ciudadanía un cambio que implica que la gente que piensa igual que nosotros, que hoy está en el Frente subordinada, pueda confluir
ese
con nosotros.
Ese arco socialdemócrata que ustedes plantean es general, pero no han tenido todavía mucha convocatoria.
Hay tiempo, ¿no? Todavía.
Hay tiempo.
¿No? Sí, estamos conversando y yo tengo esperanza de que algo nuevo vaya.
Y
estaría
dispuesto a tolerar candidaturas múltiples. Imagínense que vienen algunas figuras de peso a este nuevo espacio, o que el nuevo espacio termine siendo el Partido Independiente, pero figuras de peso. ¿Mieres aceptaría?
Pero es que nosotros estamos dispuestos... A ver, ninguna cuestión que tenga que ver con la ingeniería electoral es un obstáculo para que el Partido Independiente camine en la dirección de una confluencia, hay que decirlo así. Es decir, la fórmula electoral es una cuestión que es subordinada a un objetivo superior, que es ofrecerle a la ciudadanía una alternativa en un momento donde yo creo que el Frente da señales de agotamiento, de cansancio, de desgaste, de que lo que tenía para hacer lo hizo y hay muchas cosas que tiene para hacer que no las va a hacer. Entonces hay que construir una alternativa que le devuelva a la gente el entusiasmo. Porque además, junto con esa situación de parálisis, de inercia, de dificultad, se agrega la caída ética, ¿no? O sea, el Frente está mostrando no solo cansancio y agotamiento, está mostrando que hay un montón de gente que se ha portado mal y que no ha habido reflejos para controlarlos, y que les cuesta mucho aceptar que esas cosas ocurren y aceptar que hay que sacar del medio a los que se portan bien, mal.
Nos da pie para esta última pregunta antes de hacer la tanda y, claro, y entrar con la otra zona de la entrevista.
Más
es,
lúdica.
Es 100% lúdica. Tema de la semana pasada, pero nunca lo llevamos a tocar en el programa. El Partido Independiente decidió ampliar la denuncia en la causa ANCAP por el uso que realizó el senador Leonardo León de las tarjetas corporativas cuando estaba al frente de ALUR. Evitó opinar qué tipo de delito cree que se cometió en este caso, pero sí entiende que hay una conducta delictiva a propósito de esto. Dos preguntas. Primero, si cree que va a terminar procesado, y segundo, si es peor su situación, la de León, que la de Sendic.
Yo creo que la base de los hechos en los dos casos es la misma. Es el uso de fondos públicos con finalidades privadas. Y eso, desde nuestro punto de vista, es una conducta ilícita. Uh-huh. Es decir, son fondos del Estado, en el caso de ANCAP, de la tarjeta corporativa. Y en el caso de ALUR también, a pesar de que ALUR en sí es una empresa de derecho privado, pero las tarjetas corporativas tienen un sentido, que es el uso para el cargo, en situaciones excepcionales, en situaciones que se plantean imprevistas. Y en los dos casos lo que aparecen son gastos que no son justificables, desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva del ejercicio del cargo. Entonces, nos pareció que esto tenía apariencia de delito, lo hablamos con nuestros abogados, coincidieron en ello y obviamente tuvimos que presentar la denuncia penal. Ahora está en manos del fiscal y de la jueza, que son los que tienen que determinar si esto es así.
¿Es peor la situación de León que la de Sendic?
No, es el mismo problema. León tiene además otros problemas con ALUR que están denunciados, en este caso por Unidad Popular, que es el tema de cómo se produce la adjudicación de la planta de bioetanol de Paysandú, y hay un asunto que es el pago de sobresueldos o de sueldos extra, o no sé qué, a los cañeros de Bella Unión sin aportes al BPS, y está el tema del uso del avión, y ahora se agrega esto. Pero bueno, el tema lo tendrá que saldar la justicia. Nosotros, como en todo el tema ANCAP, estamos muy convencidos, esto sí lo puedo decir con fuerza, todas las denuncias que hemos firmado, los hechos y las audiencias posteriores y el trámite judicial nos han ratificado en la necesidad de haber presentado esas denuncias. Estamos convencidos. Y ahora la palabra la tiene el Poder Judicial, ¿no?
Bien. Bien. Hacemos la tanda, Juanchi.
Hacemos la tanda y entramos en la zona lúdica. ¿Por qué? Porque el Partido Independiente está festejando sus 15 primaveras, así que le vamos a hacer la fiesta de 15
con a Pablo Mieres.
Sí, exactamente.
Seguimos esta conversación con Pablo Mieres. El Partido Independiente está cumpliendo 15 años. Tiene previsto, como decíamos, celebrarlo en su convención nacional, que tendrá lugar el domingo que viene. Sin embargo, y más allá de esta conmemoración protocolar, en Suena Tremendo pensamos que sería bueno hacer una fiesta más acorde con la ocasión, es decir, una fiesta de cumpleaños de 15.
Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenarás tu juventud, por eso tú temblarás al presentir un beso y bailarás con ese
clásico,
chico,
¿no? Que me imagino que cuando Mieres iba a la fiesta de 15 ya sonaba, ¿o no? ¿O es una canción que vino posteriormente?
Sonó en la época de mis hijos, de los cumpleaños de 15 de mis hijos. No, esta canción no sonaba en aquellas épocas.
Todavía no.
Pero los 15 primaveras, ¿no?
Y bueno.
Y coincide, porque nosotros nacimos en noviembre, o sea, en primavera.
Aparte, a esta quinceañera también la agarran pletórica, ¿no? Porque tiene un senador.
Un senador y tres diputados, sí, y yo diría todo por delante, ¿no? Estamos prontos para ir a más, sí.
Bien, bueno, vamos a hacer, mire, ya estamos en la zona lúdica, vamos a hacer un recorrido por lo que es una fiesta de 15 típica, clásica, ¿no? Con preguntas, obviamente, ¿no? Alusivas al tema. Una de las primeras decisiones que hay que tomar en estos casos es la elección del lugar en el que se va a festejar el cumpleaños.
Claro, fundamental.
Sí, obviamente, porque va a marcar de alguna forma la tónica de la celebración.
No es lo mismo el 14-14 que un club de pescadores en, ¿no?
En la Ramírez.
Exacto.
Exactamente. Bueno, ustedes eligieron la torre de la torre telecomunicaciones.
Sí.
Pero bueno, vamos a poner a criterio de Mieres otras opciones. Locaciones. ¿Cuál cree que sería el sitio más apropiado para una instancia como esta, descartando la torre de las telecomunicaciones? Tengo cuatro opciones. A, el Club Naval, un local con historia y política. Quizás no suene todo lo izquierdista que el Partido Independiente pretende, aunque estamos hablando de un lugar que fue clave para la restauración democrática. Además tiene amplio espacio y está cerca de la Rambla para los exteriores.
B, el Tropi, un boliche bailable, plenero y accesible. Tiene a favor que ya viene con música y es un lugar casi de culto para las clases populares. Tiene como contra que probablemente Juan Clase Media, uno de los invitados más importantes del evento, no se anima a entrar.
C, una parroquia, sería una forma de reivindicar los orígenes demócrata cristianos del Partido Independiente. El problema es que Jesús probablemente no vea bien muchas de las cosas que hoy en día suceden en un cumpleaños de 15.
Y D, un salón del CLAE, por ser un espacio reducido no habría inconveniente si no hubiera una concurrencia masiva. Además, la mayoría de sus votantes ya están ahí, ¿no?
Está muy buena, las opciones son muy buenas, todas tienen que ver con nuestras raíces y con nuestra historia, y probablemente el Salón del CLAE, ¿no? Bien. Probablemente.
Bien. Sí. Ya tenemos
está toda la barra.
Sí. Está toda la, bueno, hay otra parte de la barra que no, pero el Tropi me encantaría, pero reconozco que tenemos todavía un desafío que es llegar a esos sectores. El partido sigue teniendo una asignatura pendiente con los sectores populares. Capaz que eso sería un buen desafío también, ir a tratar de demostrar que el partido puede llegar a niveles populares, que yo creo que lo puede hacer, ¿no?
Bueno, vamos con la parte 2. Antes que nada hay que armar las mesas de los invitados. Como ya sabemos, la mesa más importante es la cumpleañera. Allí se sienta la familia y los amigos más cercanos, obviamente. El Partido Independiente ubica a todos los dirigentes en la mesa principal, pero como era previsible, esta queda grande y sobra un par de lugares. Así que hay espacio para sumar a dos invitados de afuera del partido que entienden que merecen un lugar en la mesa principal. En primer lugar, deciden ocupar uno de los asientos con un antiguo compañero de militancia. Dirigentes que hayan formado parte de la prehistoria del Partido Independiente. ¿Cuál de estos tres dirigentes posibles cree que quedaría mejor sentado en esa mesa? Y arranco con las opciones. A, Yamandú Fau, uno de los fundadores de la Lista 99, agrupación creadora del Frente Amplio. Luego dejó la coalición para crear el nuevo espacio, aunque más tarde volvió con Hugo Batalla al Partido Colorado. El PI es uno de los pocos partidos donde no ha militado.
B, Aldo Lamorte, de la Unión Cívica, fue parte del nuevo espacio hasta que se fueron. Hoy en día está en el Partido Nacional. Para algunos su nombre podría ser un mal augurio, para otros su carrera política también.
Rafael Michelini, a diferencia de Fau, se quedó en el nuevo espacio cuando Batalla volvió al Partido Colorado y fue su candidato a la presidencia. Como ya sabemos, después volvió al FA, quizás sea la mejor opción, sobre todo porque podría armar un escándalo si no le dan ese asiento.
¿Fau, Lamorte o Michelini?
No, está bravo, ¿no? Porque con los tres tenemos una relación razonable, humana, quizás con algunos choques que hubo particularmente con Rafael, pero independientemente de eso, nos parece que cualquiera de los tres podría estar sentado allí.
¿Sí?
Tiraríamos
¿sí?
monedita probablemente.
Bueno, sí. Es indiferente entonces.
Sí. A ver, con ninguno tenemos para adelante un futuro común, eso también está claro, ¿no?
Bien.
Está claro.
Todavía les queda otro asiento por ocupar mesa y deciden enviar una señal, ¿no? Invitar a un frentista desencantado para mostrar que el Partido Independiente realmente es la otra izquierda. ¿Cuál de estos prefieren para ese lugar en la mesa del PI? A, Richard Reed, sería acercar al Partido Independiente a la clase trabajadora, aunque tiene el riesgo de que si la conversación en la mesa no toma el rumbo que él quiere, mande parar y se corte la bebida por el resto de la noche.
B, Gonzalo Mujica es un nombre que va a tener mucho impacto en la opinión pública, pero temen que cuando se haga la colecta para el regalo de la cumpleañera se cambie de mesa.
Y C, Esteban Valenti. Corren el riesgo que se pase toda la noche en Twitter haciendo declaraciones polémicas y los obligue a salir a aclarar que sus dichos no representan al Partido Independiente.
La verdad, ocuparía los dos asientos con dos de ellos y agregaría un tercer asiento, los tres. los tres. Y los otros tres anteriores, como ya les dije, que no estaban pensados en el proyecto futuro, quedarían fuera.
Quedarían fuera de la mesa. Entonces pondrías a Richard Rida, Gonzalo Mujica y a Esteban Valente.
Sí, con los que tengo muy buena relación y además coincidencias reales. Que yo creo que ojalá puedan proyectarse al futuro. Ojalá.
Bien, parte 3. Ya tenemos el local y llegamos a la noche tan esperada. Ya llegaron los invitados, ya conocemos la disposición de las mesas. Ya terminaron los exteriores y finalmente llega la quinceañera al lugar de la fiesta. Como indica la costumbre, en los cumpleaños de 15 es el momento del vals. Pero en este caso, más que vals, le proponemos imaginar que bailamos un vals otage. ¿Te parece?
Sí, claro.
Arranca la música e inmediatamente se acercan dos tíos que le tienden la mano para invitar al Partido Independiente a bailar. Tiene que tomar una decisión rápida bajo riesgo de que alguno o ambos se sientan desairados.
Sí, ¿con quién arrancamos?
¿A cuál de estos dos tíos elige?
A ver.
A, al tío Frente Amplio, un hermano de su madre que ha tenido actitudes reprochables en el último tiempo, pero con quien ha estado muy cerca en el pasado, incluso vivió en su casa algunos años.
B, al tío Partido Nacional, un tío político y por lo tanto menos cercano, pero con el que ha tenido varias coincidencias en el último tiempo. La mayoría ha sido sobre las macanas que se mandó el tío Frente Amplio.
C, ninguna de las anteriores, se hace el rebelde para la música, pide rock e insta a que cada uno baile con quien quiera, todo esto a riesgo de desairar a ambos tíos y quedarse sin una foto que podría llegar a ser histórica para la vida de una quinceañera.
Lo tercero, sin duda, ¿no? Nosotros ratificamos nuestra independencia, lo cual no quiere decir, ojo, no quiere decir que cuando haya que tomar decisiones al final de la historia, si no estamos nosotros en la disputa, no tengamos que tomar definiciones claras. Eso es un tema. Pero para eso ya vamos a tener 17 años, ya no 15, sino 17.
Bien. Finalmente, Mieres, estamos ya redondeando esta fiesta, pero nos queda todavía una instancia clave, crucial. Tras el vals, ¿no? Y antes que se desmadre anoche, de hecho ya, usted ya eligió que haya rock y ya la gente está rock, en arriba, la pista, como que ya se picó un poco el ambiente. Bueno, tras el vals se apagan las luces y arranca uno de los momentos más esperados y emocionantes de la noche, que es el video. Usted conoce, ¿no? Esa instancia en donde, ¿no? Todos los comensales se miran hacia una pantalla, hay un proyector, hay una pantalla gigante y se arma
la historia, las fotos,
sí,
¿no?
y se arma exactamente, se arma ese clima emotivo. Bueno, vamos a invitar.
Permiso, Pablo. Sí. No quiero meterme abajo de la mesa.
Bueno, contigo y más con la mitología que hay en torno a las mesas de la fiesta de 15. Pero bueno, Juanchi está. Pero Juanchi está intentando agarrar un auricular para darse.
El video de la quinceañera, que lo tenemos acá ya en boca, corre el riesgo de que la computadora tiene 8% de batería y está desenchufada. Imagínate si la quinceañera se le apaga el video en la mitad de.
Sí, es un papelón.
Es un papelón.
Por lo pronto vamos a darle play.
Tenemos un video. Sí. Lo invitamos a que Pablo se ponga los auriculares.
Estamos acá.
Después el video va a quedar colgado en el Facebook, suena tremendo, también en la cuenta de Twitter, ahí lo van a poder ver. Ahora se lo vamos a mostrar a Pablo Mieres, este video por los 15 años, el video de la quinceañera. Y nosotros, si quieren, mientras como no estamos con el servicio del Espectador TV corriendo, le vamos describiendo un poco lo que Mieres va a ir viendo en este video. Pronto, listos ya. Un arranque con viejos recortes de prensa, ¿no?
Una búsqueda, una caricatura de Mieres. Estamos hablando del año 2004, ¿no?
Cuidado.
El riesgo que se agote la batería.
La batería está muy baja.
Más pelo.
Sí, en esa foto parece otro Pablo Mieres.
Y barba negra, menos canosa.
Hay que decir que a veces los dibujantes de búsqueda
Ayudan.
Sí. Tengo una serie de fotos
de las primeras campañas.
De las primeras campañas del Partido Independiente.
Con Conrado en la última.
Esto fue acá en Suena Tremendo.
Suena ¿cómo no? De colección que sí, tuvimos, sí, ¿no?
Y ojo.
El partido ha hecho magia. Cuando hace 15 años emprendimos esta tarea, parecía una odisea, era casi imposible pensar en la sobrevivencia. No solo lo logramos en aquel momento, sino que hemos logrado ir creciendo elección tras elección. Todo hace pensar que vamos a seguir creciendo. Además, yo me parece que hemos inaugurado una nueva tradición y hemos destruido algunos mitos que son típicos de este país. Esa cosa de confundir unidad con amontonamiento o de transformar la unidad en un fin en sí mismo, cuando en realidad primero no existen fines, pero en todo caso es un medio para el logro de otros fines o de otros objetivos.
Vieja campaña del
El tamaño no importa.
El tamaño no importa.
La picaresca del Partido Independiente en algún momento.
Conrado Ramos.
Bueno, Pablo, me quiero sumar a la celebración de los 15 años del partido. Un partido fundado, inspirado en gente muy linda como Juan Pablo Terra, Hugo Batallas, el Mar Michelini, que ha logrado mantenerse independiente, tomando siempre decisiones que no siempre son las más fáciles, pero con mucha convicción. Agradecido de pertenecer al partido y poder sumar, y sabiendo que tenemos todavía un buen trecho por delante y mucho para pelear. Un abrazo muy grande.
El último.
Pablo Mieres es el mejor candidato que tiene este país.
Gonzalo Pérez Castillo.
Para ocupar la presidencia de la República. Es el más capaz, el mejor preparado. Es un hombre honesto, austero y con la posibilidad de armar los grandes consensos nacionales para enfrentar los desafíos de fondo que tiene el país. La mayor contribución que ha hecho el Partido Independiente en estos 15 años ha sido sobrevivir como un partido de centro-izquierda en un país que paradójicamente es de centro-izquierda, pero que a la hora de las elecciones se polariza y termina bloqueado. En las elecciones de 2019 vamos a tener que votar con la cabeza, no con el corazón, no con la emoción, no con la tradición, sino con la cabecita.
Las desventuras de Juan Clase Media. Hace 20 años, Juan Clase Media votaba los partidos tradicionales, pero se enojó con...
Ahora, mire, suelo escuchar porque la batería efectivamente cayó, pero...
Yo me acuerdo, perfecto. Sí.
Este es Juan Clase Media, ¿no?
Sí, claro.
Un personaje que también fue muy comentado. Y se viene más testimonio.
De Pablo se podrían decir muchas cosas. Desde que
volvió Radio, ahora ya hablando más a nivel personal.
Que es muy trabajador, que es una persona muy sensata, pero a mí me parece que en lo que me es personal, y luego de 30 y pico de años, 38, que creo que hace que lo conozco, voy a señalar un atributo que en realidad cuando uno habla de política en general no se atribuye. Pablo, no se menciona. Pablo es una buena persona. Es una persona de buen corazón y con mucha capacidad de dar amor. Y a mí eso... me lo conozco en el contexto familiar, a mí eso me parece una cosa muy importante.
Bueno, felices 15 años. Felices
Federico 15 años, Mieres, uno de los hijos de Pablo.
Mira qué sorpresa.
De mi viejo como político, admiro la perseverancia, la constancia y las ganas que le mete. Y creo que esos son elementos fundamentales para sobrevivir y para crecer, para llegar a estos 15 años. También me parece muy valorable la autenticidad. Creo que no estar atrás del rédito político hoy por hoy es un valor necesario y fundamental. De mi viejo como padre, lo que más rescato es el ejemplo y el apoyo. Creo que siempre nos motivó a hacer lo que nos gusta, a seguir nuestros sueños y siempre nos apoyó en eso. Feliz cumpleaños a toda la gente del Partido Independiente por muchos 15 años más.
Bien, y se prenden las luces del local y está Pablo Mieres, emocionado visiblemente, ¿no? Sí. Después de todos estos testimonios. ¿Y qué momento es? Es el momento en que le piden unas palabras a Mieres, ¿no? Ante todo ese auditorio, ¿no? Es un momento muy especial que está atravesando el PI, 15 años. Sí. Y antes que se termine la fiesta, ¿cuáles serían las palabras de Mieres?
Primero y fundamentalmente agradecer. Agradecer a la gente que nos apoyó durante estos años y que hizo posible que el partido creciera, agradecer a los ciudadanos que creyeron contra toda evidencia, porque lo que decía Daniel al comienzo sobre lo que fue esa elección del 2004 es totalmente cierto, con un presupuesto de guerra, sin plata y sin gente particularmente conocida, entrando en una elección polarizada donde se jugaba a muerte entre la llegada finalmente del Frente Amplio al gobierno y la resistencia de los partidos tradicionales por permanecer en él. Y ahí nos plantamos nosotros y mantuvimos la bandera. La verdad que fue realmente un resultado impresionante. Agradecer entonces a los uruguayos y a los uruguayos que se van sumando. Yo creo que cada vez tenemos más apoyo. Agradecer, por cierto, a todo el equipo, ¿no? Yo me sumo. Lo que dijeron Daniel, Conrado y Gonzalo sobre el partido en sí es totalmente... demuestra que estamos en el mismo barco absolutamente. Y lo que dijeron sobre mi persona, agradecerlo particularmente, por cierto. Estamos trabajando para hacer un país mejor. Yo creo que ese es el gran norte. Yo siempre digo, en política no hay que olvidarse del compromiso original, porque en la vida política hay mucha vuelta y hay mucho riesgo y hay mucho mareo y hay muchas cosas que están vinculadas al ejercicio del poder. El tema es la razón última de por qué uno se metió en esto. Y la razón última por la que uno se metió en esto y que tiene que seguir siendo central es para que la gente viva mejor, para los que están viviendo peor, mejor en su calidad de vida, para lograr la dignidad de todos los uruguayos. Ese es el desafío de los que estamos en política por buenas razones, ¿no?
Eso es algo que es controlable cuando uno es un partido chico, ¿no?
Bueno, es un gran desafío cuando...
El no mariarse.
Absolutamente. Igual tiene sus desafíos, porque uno, tentaciones hay permanentemente, ¿no? ¿Verdad? La tentación del atajo es una de ellas, la que hablamos hoy en el programa. Pero sobre todo tener en cuenta que lo que uno busca es el bien común. Y yo creo que eso hay en todos los partidos. Me parece que eso es lo otro importante. Este no es un patrimonio ni del Partido Independiente ni de ningún otro partido. Todos tenemos en nuestras filas gente que se la juega por los demás y que dignifica la actividad política. Y en el Partido Independiente eso, por cierto, está muy presente, y esperemos que después de crecidos tengamos la firmeza para mantenernos fieles a eso y la firmeza también para tirar para afuera lo que sea parte de esa línea.
Ahí viene el tío, le saca el micrófono y le dice: Pablo, basta de política.
Sí, basta.
Vamos a bailar.
Vamos arriba.
Música maestra.
Pablo Mieres, gracias por estos minutos.
Un gusto grande. La verdad que muchas sorpresas. Gracias, además, el testimonio de mi hijo, que particularmente me emocionó mucho.